Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos.
A partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país.
Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
A partir de este momento por Radio Nacional 101.5 FM.
Onda UNED, acortando distancias.
Ese domingo 28 de junio quedará en la memoria como un oscuro capítulo en la historia de Centroamérica.
El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, fue sacado por las fuerzas militares de su país y enviado en un avión hacia Costa Rica, donde fue abandonado por los armados.
El mundo se despertaba ese día con un golpe de Estado en una región en la que desde hace aproximadamente 20 años no ocurría algo similar, cuando parecía que estas acciones militares estaban extintas.
¿Pero qué fue lo que provocó realmente esta situación que tiene a los hondureños en la mayor de las incertidumbres? ¿Qué es lo que ha hecho un presidente para que sea sacado a la fuerza de su mandato?
Hoy conversaremos con la representante del Centro de Amigos para la Paz, Isabel McDonald, quien al momento del inicio de esta situación política se encontraba en Tegucigalpa. Ella nos hablará desde su visión cómo inició esta crisis. Esta semana en Onda UNED estamos rifando la novela Te llevaré en mis ojos, del escritor costarricense Rodolfo Arias Formoso. Esta novela fue premio Aquileo J. Echeverría en el año 2007 y es de nuestra editorial EUNED.
Contáctanos a través del formulario en nuestro sitio web ondauned.com.
Onda UNED, acortando distancias.
Pero resulta que quien genera belleza tocando y genera armonía musical empieza a conocer por dentro lo que es la armonía esencial, la armonía humana.
Solo quien sueña logra lo imposible. Tocar y luchar. Este próximo 22 de julio, un documental que se adentra en el proyecto orquestal y social más importante de las últimas décadas, el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Con la participación de algunos de los más célebres directores y músicos de nuestros tiempos, como Claudio Abado, Simon Rattle y Plácido Domingo. Este miércoles 22 de julio a las 6 de la tarde, en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós de la Universidad Estatal a Distancia, en Mercedes de Montes de Oca. Le invita la Dirección de Extensión de la UNED.
El planeta es un solo mundo, una sola alma, un solo corazón. Cualquier cosa que suceda en el mundo, te sucede a ti también. Es hora de ejercer tu ciudadanía mundial, solo en Onda UNED.
Creíamos que Latinoamérica había pasado la página de las dictaduras militares y hoy vemos que ese logro corre riesgo.
¡Queremos saber! ¡Queremos saber! ¡Queremos saber!
Primero, como presidenta pro tempore de UNASUR y presidenta de Chile, nuestra más enérgica condena a la ruptura institucional y del orden democrático en la República Hermana de Honduras.
Si juramentan a Micheletti, o a Peleletti, o a Gaffetti, o a Goriletti, lo derrocaremos. Lo derrocaremos. Así lo digo.
No llego a esta posición bajo ignominia de un golpe de Estado. Llego a la presidencia de la República como producto de un proceso de transición absolutamente legal, tal como está contemplado en nuestras leyes. Un proceso que ahora nos permite reafirmar la vigencia de la Constitución, el Estado de Derecho y la continuidad de la República.
condena enérgicamente el brutal golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Honduras y su legítimo presidente, y rechaza el criminal ataque a la soberanía popular de esta nación.
Onda UNED entrevista a Isabel MacDonald del Centro de Amigos por la Paz. Vamos a conversar sobre la situación que ha vivido el pueblo hondureño. Isabel, primero que todo quiero saber qué es el Centro de Amigos por la Paz.
Bueno, Giselle y amigos que escuchan, el Centro de Amigos para la Paz es una ONG, una organización no gubernamental que el año pasado cumplió 25 años de existencia. Tiene su oficina aquí por los tribunales de justicia en San José y fue fundada por un grupo de costarricenses y un grupo de estadounidenses preocupados por la coyuntura precisamente que estaba viviendo la región centroamericana en los años 80. Entonces, en el caso de los estadounidenses, eran miembros de la comunidad cuáquera que vinieron a Costa Rica cuando el presidente Figueres abolió el ejército. Y ellos vinieron a Costa Rica en el año 50 buscando un país donde no había ejército, donde podrían vivir con sus familias en paz. Lo interesante de estas familias es que eran familias cuyos hijos, algunos en ese momento, estamos hablando más o menos del año 48-49, sus hijos estaban encarcelados en ese momento porque eran objetores de conciencia que no querían ir a la guerra de Corea. Y los padres de estos jóvenes también no querían vivir en un país cuyos impuestos iban para alimentar la maquinaria militar industrial, y Costa Rica resultó ser un país muy atractivo para ellos. Se vienen acá y esta es la pequeña comunidad cuáquera que está en Monteverde en la actualidad, donde empezaron a hacer un trabajo de conservación del ambiente, de convivir con la comunidad, y 35 años después, en el 83, esta misma gente con activistas en el tema de derechos humanos de Costa Rica fundan el centro para trabajar a favor de la paz, los derechos humanos y la justicia social.
Como parte de esa actividad para fortalecer la paz, estuviste en Honduras. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cosas estuviste haciendo? ¿Cómo viste la situación hondureña?
Bueno, fue muy interesante porque entre los temas que trabajamos 25 años después de la fundación del centro, estamos dándole seguimiento a algunas coyunturas de temas a nivel internacional. Y hace más o menos 4 años el Centro de Amigos para la Paz tomó con mucha seriedad formar parte de una campaña, que es una campaña internacional para parar el uso de las armas que contienen uranio empobrecido que están usando Estados Unidos en la actualidad en Irak. Nosotros organizamos una conferencia grande en marzo y parte del trabajo nuestro fue hablar con embajadas que tienen sedes en San José, porque este es un esfuerzo a nivel internacional, a nivel de las Naciones Unidas. Honduras, la embajada, fue una de las embajadas que a través de sus funcionarios demostró más interés en colaborarnos con este tema. Entonces, en la semana antes del golpe, digamos que el martes, recibimos una llamada de un compañero de la embajada preguntándonos si queríamos ir a Honduras como observadores por la relación que habíamos desarrollado en un tema de derechos humanos, como es el tema del uranio empobrecido. Entonces, tuve la suerte, digamos, de poder salir el sábado 27, creo que fue. Me topé en el aeropuerto con algunos de los observadores. Habíamos 30 observadores. En el aeropuerto me topé con los observadores de Chile y Venezuela. Y ya en la tarde fuimos llevados a la Casa de Gobierno, donde yo me reuní con el resto de los observadores. Había mucha gente de El Salvador, de los países vecinos, de Guatemala, de México, de Argentina, de Estados Unidos. Habían 5 observadores. Habían personas representadas la Asamblea General de Naciones Unidas, muchos reporteros en ese momento y la comunidad diplomática, los embajadores. Ahí fue donde tuve la oportunidad por primera vez de conocer, digamos, en vivo al presidente Mel Zelaya, a la cancillera Patricia Rodas, que fue la mujer que organizó la presencia de los observadores para el día siguiente, y otros miembros del gobierno, quienes nos explicaron, y a la televisión, digamos, a los hondureños, el proceso que seguía el día siguiente, que fue la posibilidad de que los hondureños pudiesen ir a través de una encuesta no vinculante, de decir sí o no a la posibilidad de que en las elecciones de noviembre, de finales de este año, pudiesen incluir la posibilidad de hacer un proceso a futuro de un cambio de su constitución. Entonces fue muy interesante, yo leí, bueno, yo estaba escuchando la televisión, la gente estaba muy motivada, porque efectivamente era una manera de que el pueblo hondureño pudiese participar en su democracia. Ese día sábado pude ver la televisión gubernamental donde a nivel nacional los hondureños y hondureñas se expresaban sobre la posibilidad el día siguiente efectivamente, ¿verdad?, de hacer esta encuesta, que era una encuesta, como decía el presidente Zelaya, si la mayoría no votan, esto no pasa, ¿verdad? Esto es una consulta popular. Y fue interesante también y muy desilusionante también leer la prensa. Y realmente me chocó una prensa muy, muy de derecha, muy conservadora, donde realmente estaban incitando a un pánico, a un miedo. Por ejemplo, decían que el gobierno de Hugo Chávez iba a fomentar una masacre en los días siguientes. Decían también que los nicaragüenses habían entrado a desestabilizar el país. Pero una prensa tan poco seria, tan alarmista. Después había una fotografía de un joven esposado con las manos atrás, con la tinta de la votación del día siguiente en el dedo pulgar. Y decían la prensa que si usted vota, usted está cometiendo una ilegalidad. Entonces, efectivamente, había tensión, pero de parte del gobierno, que era nuestro anfitrión ese sábado, sentí mucha tranquilidad y mucha expectativa para lo que iba a pasar el día siguiente.
Qué lindo nombre, señores, el de mi Honduras sin igual.
El día siguiente nos despertamos, la mayoría íbamos a estar asignados a escuelas, a diferentes lugares donde iba a haber la votación, en los alrededores de Tegucigalpa, y algunos iban a ir, compañeras del Parlamento Centroamericano, iban a ir a La Ceiba, a la costa, y otros iban a ir a comunidades indígenas. Cuando ya salimos de nuestras habitaciones para vernos abajo, fue que nos dimos cuenta lo que había pasado, que el presidente había sido capturado a la fuerza y que pronto nos dimos cuenta que lo habían enviado a Costa Rica para nuestra sorpresa. Como estábamos en un hotel que tenía batería, digamos, pudimos tener electricidad, pero en ese momento todo el país estaba sin medios de comunicación. Entonces no había televisión, no había acceso a celulares para hacer ninguna llamada, no había electricidad, y en ese momento fue cuando, para asustar a la gente, empezaron a volar aviones de guerra a muy alta altura sobre la ciudad para asustar a la gente. Fue interesante porque los compañeros de Chile dijeron, mira, las mismas tácticas cuando hicieron el golpe contra Salvador Allende en Chile a inicios de los 70s. Lo que hicimos, porque como la Cancillería era nuestra contraparte y no venían, porque en ese momento después nos dimos cuenta que, al igual que el presidente Zelaya, la canciller había sido atacada en su casa temprano por la mañana y entendemos que fue enviada a México contra su voluntad, fue que hicimos un comunicado. Un comunicado como observadores denunciando este golpe contra la institucionalidad de Honduras, y este documento pudimos leerlo a la periodista de Telesur, que llegó en ese momento donde estábamos como observadores, y eso fue importante. La mayoría de los observadores se fueron a sus embajadas en ese momento. Yo fui a la embajada de Costa Rica no por un sentimiento de miedo en ese momento, aunque había muchas zozobras, sino para averiguar cuál iba a ser el rol también de Costa Rica en ese momento. No había comunicación en la embajada, nos quedamos poco tiempo y después quise ir a la Casa de Gobierno, ya eso fue el domingo en la tarde, y en ese momento no habían los actos de violencia que luego se desataron empezando el lunes, aparte la violencia que ya se había dado contra este proceso democrático, sino que habían más o menos 200 militares con tanques frente a la Casa de Gobierno detrás de una malla donde ya la población hondureña estaba acercándose en protesta por lo que había pasado contra su gobierno. El día siguiente ya pude venirme a Costa Rica de nuevo. Mi idea inicial había sido hacer algunos contactos con grupos de derechos humanos para empezar a coordinar algunas acciones que estamos haciendo acá desde el centro, pero ante esta situación la mayoría de las personas estaba en sus casas. Los educadores, el magisterio llamó a una huelga general, eso fue muy bueno. Desde el lunes habían huelgas, no habían clases, obviamente los medios totalmente callados, solo los medios oficiales, y yo pude evidenciar todo el montaje de un gobierno, como dicen, espurio, ¿verdad? Que ya cuántos días o semanas había planeado este golpe, porque estaba muy orquestado esa reunión del Congreso donde Micheletti asumió, entre comillas, las riendas del gobierno con la complicidad de los diputados que estuvieron ahí en ese momento.
La Corte Suprema de Justicia, el Poder Legislativo, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y otras entidades públicas hemos asumido nuestros roles institucionales para reivindicar y reafirmar el respeto a las leyes y a los principios de la democracia y hacer que se respete la soberanía de la nación.
Y ahí es donde yo vi qué situación más difícil que tiene que ver hoy con el rol que vamos a jugar, digamos, como país también, tratando de acercar estas dos partes en una situación muy compleja, donde obviamente los golpistas realmente no pueden salir con las suyas, ¿verdad? Por todo ese montaje de dejar una carta que nunca fue escrita, de juramentar a un presidente de una asamblea legislativa de una forma totalmente irregular. Entonces va a ser muy interesante ver qué solución se puede llegar, y mucha falta de información, ¿verdad? Mucha gente decían que el presidente Zelaya se quería reelegir, pero no es cierto. Digamos, él ni siquiera, su partido y el otro partido nacional van a elecciones en noviembre. No era una intención. Igual, si él se quería reelegir, había que esperar todo un proceso donde muchos tenían que opinar, incluyendo el Congreso Nacional, para ver un tema tan serio como lo que es la reelección, y obviamente él no iba a dar un golpe de Estado para mantenerse en el poder, porque ni siquiera tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que ahorita están acuerpando a este señor Micheletti son unas Fuerzas Armadas de derecha, son Fuerzas Armadas que, por cierto, una de las campañas también que estamos llevando a cabo es una campaña para cerrar una escuela de entrenamiento militar que se llamaba la Escuela de las Américas, que queda en Fort Benning, Georgia, porque igual nos juntamos con personas que tienen 20 años de investigar que los militares de América Latina que se gradúan de esta escuela, que primero empezó en Panamá, Panamá los sacó en el año 80 y están en Estados Unidos, son comprobados de participar en golpes militares ilegales, son comprobados de haber llevado a cabo masacres, torturas en la región centroamericana, son comprobados de estar ahorita en el poder en Colombia, involucrados con la mafia, con el narcotráfico, y son egresados de esta escuela. Y los golpistas hondureños son egresados de esta misma escuela. Entonces es interesante, ¿verdad? 25 años de historia y ahorita lo estamos viviendo. Todas estas denuncias de violaciones a los derechos humanos de los pueblos centroamericanos, en el caso nuestro, aquí lo estamos viviendo de una forma inaudita en el 2009.
El Centro de Amigos por la Paz ha divulgado un pronunciamiento en relación a esta situación de Honduras.
Sí, nosotros sacamos un comunicado que hemos repartido a la prensa, hay que repartirla mucho más, donde efectivamente hablamos de toda la persecución que se dio, ¿verdad?, en Honduras, el atropello, inclusive de embajadores de América Latina presentes en Honduras en ese momento, y hablamos también del rol, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas, de la complicidad de los miembros del Congreso Nacional, que igualmente toda esta gente tiene que ser juzgada, no pueden salir con las suyas, y como esto marca un retroceso en estos procesos de democratización que vive nuestra región centroamericana.
En mi país de Guamil y sol ardiente se ve la historia en los rostros de la gente. Hermosa tierra, vuelo de gaviota herida, tenés la luz que va repartiendo vida. Sos la semilla y sos la fuerza en el arado. Tenés el alma en el bullicio del mercado. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón. Suena la flauta y la caramba, suena el tambor y el caracol. En mi país, rumor de mar, selva y quebrada.
Esto ha sido Ciudadanía Mundial, la realidad del mundo como solo Onda UNED te la puede contar.
Llámanos 2285-8410.
Onda UNED recomienda lo mejor de la música.
La recomendación musical, solo en Onda UNED. Gustavo Leguizamón, apodado El Cuchi, fue un músico, compositor, pianista y escritor argentino. Es autor de zambas, chacareras y vidalas clásicas del repertorio folclórico argentino. Nació en Salta, en el norte de Argentina, en 1917 y falleció en esta misma provincia en el año 2000.
¡Que cantes maturana, chileno!
Chileno de nacimiento, anda robando la tierra con toda su tierra dentro. Anda robando la tierra.
La obra de Gustavo Leguizamón es muy extensa. Es el autor de la música de muchas composiciones que se convirtieron en clásicos de la música popular o folclore argentino, entre ellas Lloraré, Zamba del Carnaval, La Pomeña, Maturana, Si Llega a Ser Tucumana y Zamba del Laurel.
Vos sabés que el duende jamás se presenta en las casas de los ricos. El duende es del rancherío. Ahí les apendea el techo a las viejas para que salgan, salen las viejas. Cuando salen de la cocina viene el diablo, el duende, y les echa sal. Les echa tarro de sal para que haya la sopa salada. ¡Ay, ha venido el quincunquinti! ¡Ve el desastre que me he hecho! Todo es broma.
Puso música a varios poemas de Manuel Castilla, formando con él uno de los dúos de compositor-escritor más respetados e interpretados por el folclore argentino. Compuso además con poetas como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Armando Tejada Gómez, Miguel Ángel Pérez y Hugo Alarcón, entre otros. Cucci fue no solo uno de los más brillantes compositores musicales, sino que además operó en la música folclórica argentina la innovación más importante, y en este tipo de creación su talento seguirá siendo insuperable. Muchos son los artistas que han interpretado su música.
Cielo arriba de Jujuy, camino a la puna me voy a cantar.
Es importante aclarar que la samba argentina se describe con Z y es un género musical que podría parecerse un poco al blues, y no es lo mismo que el samba con S, que es el reconocido estilo brasileño.
Bueno, resulta que estoy atravesando un percance, porque tengo unas cataratas. Y yo he hecho un viaje el otro día al Iguazú a ver para cambiar las cataratas, porque esas son más frescas. No dio caso. Entonces, no he tenido más remedio que hacer una samba, para que la samba es la que se ponga triste y yo seguir tranquilo, viviendo con las cataratas. La samba la he titulado Me voy quedando. Me voy quedando ciego.
Te traemos la samba del carnaval de Cuchi Leguizamón en Onda UNED.
Vengo desde el olvido. Si mato pena carnavaleando, por ver si mato pena carnavaleando, me anda faltando plata, chica coraje. Empujón del diablo pa' enamorarte, y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnavales carperos, la copla y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Bailaremos la samba los dos solitos, para trampearte el alma con igualito, para trampearte el alma con mi igualito. Pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo.
Onda UNED, acortando distancias. En las manifestaciones que se han producido en Honduras, los medios reportan una gran cantidad de heridos y al menos 2 personas fallecidas.
La mayoría de países se han manifestado en contra del gobierno de facto. Entre tanto, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, es presentado como mediador entre las partes involucradas en el conflicto.
Queremos saber qué opinas vos, si estás de acuerdo o en desacuerdo tanto con Zelaya como con el gobierno de facto. ¿Qué pensás del papel que puede jugar Costa Rica en esta situación?
Y puedes hacerlo a través de nuestro sitio web ondauned.com, donde también quedarás participando en la rifa del libro Te llevaré en mis ojos, del escritor costarricense Rodolfo Arias Formoso.
Para mañana estaremos con toda la información que debes tener acerca de la primera Feria de la Salud, que se llevará a cabo este próximo fin de semana en el Centro Universitario de San José.
Estaremos hablando con el administrador Nelson Briceño y con la directora de Asuntos Estudiantiles, Noelia Vega.
Te esperamos siempre a esta misma hora. Muy buenas noches.
Onda UNED, acortando distancias.